Hola, Radio Escucha. Esta ocasión vamos a revisar lo que es la historia de la Catedral de Cristo Salvador y el Palacio de los Soviets. ¿Pero qué tiene que ver el uno con el otro? Pues mira, volviendo a la época de la Unión Soviética y hablando de Lenin, vamos con Lenin, resulta que ese señor, durante toda su vida, siempre se opuso a que le hagan monumentos o se exalte a alguien en particular. Si no, la idea era que el pueblo y la lucha del pueblo era lo que debía grabarse en piedra. Ni bien murió Lenin, Stalin se deshizo de los otros candidatos, otra historia muy interesante, te la cuento otro día, y acaparó para sí todo el santo poder. Entonces, Stalin, para demostrar su lealtad con su viejo maestro, con el fundador de la ideología, el fundador de la Unión Soviética, empezó a levantar monumentos de Lenin por todos los rincones de la Unión Soviética e hizo que todo llevara el nombre de Lenin. A la ciudad de San Petersburgo le cambió el nombre a Leningrad. ¿Sí? Grad significa ciudad, por eso es Leningrado. ¿Sí? Ahí también Stalingrado, ¿sí? Bueno, ya te das cuenta. Ahora es Volgogrado, pero bueno, por ahí va. De hecho, incluso hasta el metro de Moscú lleva el nombre de Lenin. ¿Sí? Oficialmente es Metropolitan imena Lenina, o sea, Metropolitan a nombre de Lenin. Claro que ahora todos le dicen metro, pero no pasa nada. Ahora, volviendo al tema, Stalin no estaba conforme con tanta estatua y escultura, sí, avenida en cada calle y pueblo de la Unión Soviética que estaba nombrado en memoria del padre de la Unión Soviética. Él quería algo grande, él quería algo colosal, él quería algo impresionante, él quería algo que nadie hubiese visto antes. Así que llegó, como anillo al dedo, el Palacio de los Soviets. ¿Pero qué tiene que ver Cristo Salvador con todo eso? Bueno, vamos más atrás en el tiempo. Vamos a la época de las guerras napoleónicas. Y para ser preciso, el 25 de diciembre de 1812, cuando terminó la guerra con Napoleón, el emperador ruso de ese entonces, Alexander Pavlovich, Alejandro I, juró que iba a construir un templo, un monumento en honor a la liberación y salvación del pueblo ruso a manos de Jesucristo. El monumento en cuestión debe ser símbolo multinacional y conservarse por muchos siglos para que la gente del futuro recordara la historia, la victoria del pueblo ruso sobre las tropas enemigas. Con el tiempo la gente llamaría el monumento Templo Catedralicio Iglesia de Cristo Salvador. Esa era la idea original. En 1816, la Academia Rusa de las Artes abrió el concurso para el diseño del monumental templo este, y resulta que en este concurso participaron los mejores, ¿sí?, arquitectos, tanto rusos como extranjeros. Lo interesante y sorpresa para todos fue que el ganador fue un jovencito, recién graduado incluso de la academia, Carl Wittberg, ruso pero de ascendencia sueca. Resulta que el emperador Alejandro I estaba fascinado, estaba requete fascinado con el diseño de Wittberg, así que para apoyar y aprobar el proyecto, el emperador le pidió al joven arquitecto que se convirtiese a la fe ortodoxa. Incluso el mismo zar se ofreció como padrino. Entonces Karl Magnus se despidió de su antiguo nombre y ahora era Alexander, mira, se puso el nombre como el emperador, Alexander Lavrentievich Wittberg. Oh, ya nomás. Ahora, el plan era verdaderamente monumental. Las paredes estarían adornadas con las armas que habían sido cautadas de los enemigos, además de que habría por doquier estatuas representando a los líderes militares. Ahora, la idea era construirlo en lo alto de la colina de los Gorriones, ¿sí?, allá donde ahora está el edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. ¿Por qué? ¿Por qué en ese sitio? Porque incluso el gran escritor Anton Chekhov, él dijo, quien quiera entender Rusia debe ver desde aquí a Moscú. Así que no te olvides, cuando vengas a Moscú tienes que ver desde ahí a la ciudad. Bueno, así que en 1817 se hizo la ceremonia de la colocación de la primera piedra, precisamente en el quinto aniversario de la salida de los franceses de Moscú. Y entonces, ahí sí, manos a la obra. Pero no, resulta que aquel sitio quedaba lejos de Moscú. Sí, aquel tiempo Moscú era el Kremlin y sus alrededores. Y resulta que la construcción durante los siguientes 7 años fue bastante irregular, tanto por la dificultad del terreno mismo, porque había ríos subterráneos, suelo blando, como la malversación de fondos que luego fue demostrada. Y para colmo, resulta que en 1825 el zar Alejandro I muere. Bueno, eso dicen que no murió, pero eso es una leyenda para otro día. Y su hermano Nicolás Pavlovich, Nicolás I, pues a este emperador pues no le gusta nada la obra, ni el diseño, ni el costo que su hermano había aprobado. Así que hicieron cuentas y la versión oficial es que el mismísimo Wittberg y el jefe de la construcción fueron acusados y tras 8 años de investigaciones fueron hallados culpables de abuso de confianza del emperador y daños al erario público. Y bueno, después de todo ese tiempo, el ya no tan joven arquitecto Wittberg fue exiliado allá a la ciudad de Viatka. Bueno, ¿y qué pasó con el templo? Pues como casi nada había sido construido, pues el emperador, el zar Nicolás I, decidió hacer un nuevo templo, borrón y cuenta nueva, pero ahora sí, de acuerdo a su fe ortodoxa. Y para esta nueva obra le pidió a su arquitecto personal, ¿sí?, al señor Konstantín Andreevich Ton, ¿sí?, al afamado arquitecto Ton, que se haga cargo pues desde cero. El emperador había elegido para el templo un nuevo sitio, que era muy cerquita del Kremlin, a orillas del río Moscova. Porque recuerda que la colina de los gorriones estaba lejos. La construcción inició en 1838, pero avanzaba muy, muy despacio. Pero no te asustes. Lo que pasa es que los constructores, esta vez, lo que tenían era sumo cuidado en cada detalle. Se demoraban en cada columna, en cada adorno, en cada estatua de mármol, porque la idea es que durase siglos. Llegó 1859. Empezaron con los adornos de piedras preciosas y lo que es el trabajo de pintura, que tardó 20 años más. Entonces, cuando ya estuvo terminado el templo, este, según las crónicas, podía albergar a 10.000 personas en ocasiones especiales, o sea, Pascua, Navidad. Y en las celebraciones normales, en las misas comunes de los domingos, entraban, daba paso a 7.000 creyentes, que era la media, que venía de todos los rincones de toda Rusia imperial. Además de la naturaleza religiosa, ¿sí?, la gente podía apreciar el arte en su máximo esplendor. Y más que nada en las paredes interiores, ¿sí?, ahí la gente podía leer los nombres de los guerreros que habían sacrificado su vida en las guerras napoleónicas. Ahora había un detalle. Resulta que la gente también acostumbraba a escribir en las paredes del templo los nombres de sus parientes que habían también sacrificado su vida en aquellas guerras. Entonces era un sitio muy, muy especial. Pero llegó la Unión Soviética, ¿sí? Y este era el corazón de la religión ortodoxa. Así que muchos, muchos, muchos templos fueron borrados de la faz de la tierra. Y aquellos que no corrieron con esa suerte se convirtieron en museos. Entonces Stalin quería modernizar el centro de Moscú, que era el Kremlin y sus alrededores. Le presentaron un proyecto que era una especie de Capitolio, como el Capitolio de Washington, pero coronado por un gigantesco Lenin arriba. Sí, eso iba a ser una obra colosal, iba a ser el corazón de la nueva ciudad de Moscú. Porque precisamente este Palacio de los Soviets, así se llama la obra, el Palacio de los Soviets, estaba en el centro de una proyección arquitectónica que se iba a llamar Novaya Moskva, o sea, la nueva Moscú. Y adivina cuál era el sitio que eligieron para construir esta obra, este nuevo congreso. Pues sí, así que lo que hicieron fue simplemente dinamitar la Catedral de Cristo Salvador, la original. Incluso puedes ver en YouTube, hay grabación de lo que fue la destrucción y del templo y la recolección de los escombros, que se demoró casi año y medio. Imagínate la magnitud del templo. Estaba hecho de mármol, ¿sí? Entonces, para retirar los escombros tuvieron que demorar casi un año y medio. Fue una brutalidad. Ahora sí, empezaron la construcción del Palacio de los Soviets, pero se encontraron con terribles dificultades geológicas. El suelo era particularmente difícil, incluso había arenas movedizas. Pero los trabajos avanzaron con rapidez. Estamos hablando de Stalin. Avanzó eso con rapidez durante la primera mitad de la década de los 30. El problema es que debían cavar un foso enorme para los cimientos, ¿sí? Y esto demandaba incluso para los cimientos una cantidad igualmente enorme de materiales y especialmente de hierro, ¿sí? Hierro, que era un recurso estratégico que tenían que traer desde Siberia. Además, pues el hecho de que empezaron a ejecutar el plan, el magno plan denominado Rascacielos de Stalin, las siete hermanas de Stalin, que realmente no eran 7, sino 8 edificios. Y de estos 8 edificios, sí, el más alto es la Universidad Estatal de Moscú, la que quedó, por eso son 7. La octava, sí, que realmente no fue construido, simplemente tuvo varios incendios. Bueno, es otra historia que te lo cuento otro día. Sí, entonces, aparte de esas 8, la novena edificación, que no iba a ser una torre de Stalin, iba a ser el Palacio de los Soviets. Entonces, el Palacio de los Soviets iba a ser el noveno edificio, sí, dentro de este complejo. Pero hubo un hecho que detuvo la construcción por completo. Y esto fue que el hierro tuvo que ser derivado a la construcción de armas, tanques. ¿Por qué? Porque empezó la Gran Guerra Patriótica, que en Occidente se conoce como el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Ten presente que empezó la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética no participó. Sí, o sea, dijeron, habían firmado su tratado secreto de paz con Hitler y pasó el tiempo. Y bueno, Hitler de ahí le dio la puñalada por la espalda con la Operación Barbarossa y va. Ahí sí que la Unión Soviética entró a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el periodo en el cual participó la Segunda Guerra Mundial Rusia, eso se denomina la Gran Guerra Patriótica. Bueno, acabados los horrores de la guerra, no sabían qué hacer con el proyecto de los palacios de los soviets. Así que, porque imaginas la cantidad de recursos que demandaba. Así que entre reformas, órdenes, contraórdenes, el proyecto se canceló oficialmente en 1961. ¿Y qué hacemos? Porque tenemos un hueco, tenemos una cosa ahí cerquita del Kremlin que daña pues la imagen del centro. Así que decidieron construir, ya tenían el sitio desalojado, entonces dejaron los cimientos ahí, los dejaron ahí y lo que hicieron fue simplemente levantar en ese sitio la piscina temperada con agua caliente más grande del mundo, la piscina Moscú, Bassin Moskva. Esta piscina funcionaba los 365 días del año con agua caliente, era pleno invierno, invierno ruso y la gente iba a bañarse en esa piscina, ¿sí? O sea, brutal. Hay imágenes y todo, puedes encontrar. Pero ¿qué es lo que sucede? Requería mucho dinero, mantenimiento. Entonces ya a finales de la Unión Soviética, la piscina dejó de funcionar. Y se acabó la Unión Soviética y con ella la vida realmente de la piscina. Demolieron la piscina y en 1994 dejaron todo listo para reconstruir el Templo de Cristo Salvador. Ahora sí con financiamiento que venía de Belarus, de Ucrania y de Rusia. Ahora, el encargado del proyecto era el restaurador ruso Alexei Denisov. Pero el detalle es que en este proyecto estaba involucrado el exalcalde de Moscú. En poco tiempo, Denisov fue retirado del proyecto y lo tomó el afamado arquitecto Zurab Tsereteli. Lo que hizo primero fue rechazar las estatuas y placas de mármol originales de la catedral, que las dejó pues almacenadas en el monasterio de Donskoy, donde hasta el día de hoy reposan. Puedes ir a visitarlas, tomarles una fotito. Además que Don Tsereteli quería darle un estilo moderno, ¿sí?, al templo, entonces las placas simplemente fueron de mármol, fueron reemplazadas por placas de bronce para dar un contraste, que no sea todo blanco. Y no quería mármol en las paredes, ¿sí? Acuérdate que el templo original estaba hecho de mármol, sino que lo hizo de piedra blanca, ¿sí? Y los medallones grandes que estaban arriba, así que estaban esculpidos en la fachada, simplemente ahora son un polímero, ¿sí?, super popper moderno. Las cúpulas de la catedral original eran de oro, pero ahora ya no las iban a hacer de oro, las hicieron de nitrito de titanio, de la era espacial. ¿Por qué? ¿Por qué titanio? Porque titanio es componente principal de las naves espaciales y Rusia es la cuna de los viajes espaciales, entonces por eso fue que se eligió el titanio, ¿sí? Pero cuando tú ves el templo, brilla como si fuera de oro. Entonces esto y más cambios polémicos no afectaron en absoluto la obra, que se terminó de construir en 1999 y el 31 de diciembre de ese mismo año se abrió al público, precisamente para la misa de Año Nuevo. Sí, aquí también le tenían como que su recelo al año 2000, entonces por si acaso se hizo una misa abriendo la catedral. Ahora, la catedral no era catedral, era una iglesia. La denominación de catedral, o sea, la consagración del templo, llegó finalmente el 19 de agosto del año 2000. Y ahí sí que recibió su nombre oficial, que es Templo Catedralitio Iglesia de Cristo Salvador del Patriarca de Moscú. En corto, Catedral de Cristo Salvador. Aunque todavía hay gente que sueña con el Palacio de los Soviets. Tú puedes en internet poner Palacio de los Soviets y te van a salir multitud de representaciones de gente que ha puesto cómo se vería si esto hubiera sido llevado a cabo. Bueno, radio escucha. Te cuento una leyenda más. Resulta que hace muchísimos años había un convento de monjitas a orillas del río Moscova y que resulta que estaba precisamente en el sitio donde había alejado, donde Alejandro I había elegido para construir el templo. Entonces simplemente echaron a las monjas violentamente y la madre superiora echó una maldición. Sí, que nada iba a quedar ahí por más de 50 años. Entonces, si hacemos cuentas, el templo original pues no duró 50 años, el Palacio de los Soviets tampoco, la piscina tampoco, bueno, y esta catedral todavía no tiene 50 años. ¿Qué vendrá luego? Pues no lo sabemos. Esperemos a ver qué nos depara el futuro. Un abrazo y gracias por compartir conmigo estos minutos.